¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global y como hemos estado comentando, les vamos a hablar ahora de los Panama Papers. Este tema que ha salido mucho en los medios nacionales e internacionales, pero que quizás no se entiende con precisión. Justamente para eso tenemos acá a David Hidalgo, periodista del portal de investigación periodística Ojo Público. David, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, Ramiro. Muchas gracias por la invitación.
Tratemos de ir de menos a más, ¿no? Uh-huh. Desde lo elemental hasta lo más complejo. Los Panama Papers tienen que ver con la llegada de dinero desde diversos países del mundo, llevado ahí por personajes distintos de la política, la finanza, hacia los llamados paraísos fiscales, ¿no? Explícanos esa lógica. Primero, ¿un paraíso fiscal exactamente qué es? Para que nuestros amigos entiendan de qué estamos hablando. Acá tengo una lista que hay cerca de 43 paraísos fiscales en el mundo.
Primero, hacer la previsión de que en realidad no en todos los casos se trata de gente que ha llevado dinero, sino que ha creado empresas en paraísos fiscales. Claro. Y bueno, paraísos fiscales son unos territorios o jurisdicciones donde existen muchos beneficios para cuando alguien crea una empresa.
Bajos, es decir, impuestos.
Impuestos bajos, en realidad también la posibilidad de que las empresas estén registradas no a nombre de las personas o de los propietarios reales, sino a través de otras empresas, y así se generan esquemas de propiedad que hacen muy difícil saber exactamente a quién pertenece una empresa, y además tiene una protección tan fuerte que ni siquiera con orden judicial se puede obtener esa información.
Y claro, y esos son generalmente territorios con poca gente cuyo negocio o fuente de entrada es precisamente esta, ¿no?
Sí, hay una, incluso creo que le tienes una foto famosa donde en un edificio hay no sé cuántas casillas que son en realidad supuestas empresas, pero que en realidad solamente son buzones donde llega información, porque en realidad no existen, ¿no?
Claro, este dato, por ejemplo, que viene de esta investigación, ¿no? Las Islas Vírgenes Británicas tienen 830.000 compañías registradas y solo 19.000 habitantes.
Claro.
Eso es un paraíso fiscal.
Sí, es en realidad un lugar donde la empresa, además, es un requisito que la empresa no funcione ahí, sino que solamente esté registrada. Entonces, la empresa tiene que tener operaciones en otro país, pero uno puede, por ejemplo, decir que la correspondencia legal le llega a esa jurisdicción o que la correspondencia...
¿Y con eso qué gana el empresario que tiene su dirección postal ahí?
Hay una serie de beneficios que incluso hace un tiempo se hizo un seminario sobre transparencia en relación a los paraísos fiscales. Y por ejemplo, hay prácticas que siendo legales son por lo menos sospechosas, ¿no? O que permiten algunos esquemas de eludir el pago de impuestos.
Veamos un ejemplo hipotético. A ver, alguien tiene unas empresas en el Perú o en no sé, Colombia. Entonces, es un empresario acá, invierte, tiene negocios, pero quiere llevar una parte de sus dineros afuera para que no le cobre impuestos. Esa es la lógica inicial, ¿no es cierto?
Sí, hay algunos que, por ejemplo, piden que las regalías que obtienen por servicios en el exterior les lleguen a cuentas vinculadas a empresas en paraísos fiscales. Entonces no paga impuestos por esas regalías que deberían haber pagado.
Dame un ejemplo. Por ejemplo, ¿una empresa de qué tipo podría hacer eso?
Por ejemplo, una persona que haga consultorías fuera, ¿no? Y pide, bueno, que las consultorías que hacen en el extranjero, en diversos países, no les sean remitidas a las cuentas en el Perú, sino a una cuenta en Miami que está vinculada a una empresa offshore en Islas Vírgenes, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, la empresa que emite las facturas, por decir, no las emite en nombre de la empresa local, sino la emite en nombre de la empresa offshore. Y la factura se paga en nombre de esa empresa en una cuenta X, entonces no hay un paso por, como dice la norma y han dicho autoridades fiscales recientemente en Perú, que toda persona que tiene ingresos externos debe declararse en el Perú, pero en este caso no ocurre, ¿no? Entonces hay casos así, o hay casos muy, incluso muy evidentes, como por ejemplo, tenemos un caso de un empresario, todavía lo estamos investigando, pero un empresario que se... por ejemplo, se compra un yate y lo registra en Panamá. No estoy hablando del caso Gastón, que en un momento ya se aclaró, digamos, o él dio su versión, pero otros casos de empresarios donde hacen compras de propiedades de lujo y la registran a nombre de empresas en paraísos fiscales o en territorios que tienen estas facilidades, ¿no? Entonces esas propiedades no figuran en el Perú y en consecuencia no pagan impuestos en el Perú
Los
y
pagan en
tienen el
estos
oro.
paraísos fiscales donde son
Claro,
pequeños.
y no figuran en sus. Si uno busca en sus propiedades, no figuran acá, ¿no? Es como que no las tuvieran, pero en realidad las tienen a nombre de empresas.
Ahora hay toda esa discusión según la cual, bueno, ya pues es su plata, ¿no? Y ¿por qué lo vas a grabar si el pata tiene derecho a llevarse el dinero afuera? Y ya, o sea, ¿en dónde estaría lo ilegal, como tú mismo has comentado? ¿Qué se puede responder a eso?
Yo pienso que incluso como ya es conocida una declaración de Obama donde dice que es legal, pero no quiere decir que sea correcto, digamos, ¿no?
El propio Barack Obama dijo eso,
Claro,
¿no?
entonces, efectivamente existen estos esquemas que permiten este tipo de estructuras que liberan a las empresas o a los empresarios de pagar impuestos, pero, por ejemplo, hay un caso que me parece muy evidente. Cuando nosotros hicimos la investigación sobre los chefs, por ejemplo, que causó bastante polémica porque mucha gente piensa o dijo esto que tú me acabas de decir, que bueno, pero es su
Bueno, hay gente
dinero
que
y
dijo
además
cosas peores, que se quieren
quiere.
bajar a la industria más
Claro,
próspera
pero
del
eso
Perú,
ya, ya
etcétera.
claro, eso ya es los delirios de siempre. Pero en este caso, el criterio fue no solo que existía una referencia dentro de la información de los Panama Papers acerca de que había una voluntad de un cierto sector por evadir impuestos, que además eso ameritaba investigar y preguntarle a la gente que estaba mencionada, como hicimos, sino que es una industria que, como tú acabas de decir, tiene esta imagen de ser como que la que produce patria, ¿no? La que trata de que hacer las cosas bien, ¿no? Y que es el motivo de orgullo nacional, ¿no? Y que siempre tienes incluso esta idea del arma social para sacar al país de la pobreza, ¿no? Y de pronto descubrimos que hay algunos personajes que están vinculados, no solo por el hecho mismo de abrir una offshore, que como hemos dicho en algún momento, no es legal, sino que dentro de las alegaciones que hay de la información se dice que es específicamente para no pagar impuestos. Entonces eso como que le da una relevancia y además atención a otros casos de que también el destino o el interés de abrir un offshore sea ese, ¿no? El no pagar impuestos.
Claro, ok. Y entonces esa es una discusión ya de incluso filosófico, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo soy un liberal, ya pues está bien, pero yo no quiero pagar impuestos, ¿por qué me van a grabar, ¿no? Ya pago una parte de mis impuestos acá, una parte no quiero pagar y me la llevo afuera. Por ejemplo, ¿eso cómo se puede discutir seriamente, ¿no? Porque hay que entender, por ejemplo, para qué sirven los impuestos. Los impuestos sirven para hacer programas sociales, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, para
¿No? Y entonces si
construir
alguien dice, es
colegios.
difícil que alguien se ponga la camiseta, yo estoy a favor de los pobres del Perú. Si, digamos, sabe que no quiere pagar impuestos por una parte de su fortuna. ¿Es así como se tiene que plantear la discusión?
Creo que además hay ese elemento de que el empresariado siempre, si en algún momento nos podemos saber cuáles son los criterios para hacer inversiones, siempre se pide que el Estado dé ciertas facilidades o incluso en algunos territorios que se construyan carreteras, por ejemplo, ¿no? Eso se hace evidentemente con el impuesto de todos los peruanos.
Y que
Entonces,
benefician
no,
también a los
que
propios
benefician a los
empresarios.
propios empresarios, exactamente. Entonces, si no quisieran pagar impuestos y haciendo esta especulación filosófica, como tú dices, no podrían tampoco recibir ninguna clase de beneficio que estamos pagando a todo lo demás, ¿no? Entonces, un poco que llegado al extremo tendríamos que tener esa consideración también.
Ahora, ¿cuál es el paraíso fiscal, digamos, preferido? ¿Las Islas Vírgenes?
Sí, el que hemos encontrado con más frecuencia es las Islas Vírgenes y justo varias empresas que están en las Islas Vírgenes, como te explicaba yo hace un momento, tienen estos esquemas de que una empresa no figura. O sea, hay varios esquemas. En algunos casos, por ejemplo, Mossack Fonseca te permitía crear una empresa y te facilitaba nombres ficticios, o sea, de sus propios empleados o abogados para que figuraran como directores. En consecuencia, no figuraba el dueño real. En otros casos, lo que
Pero
te
eso sí
proporcionaban,
podría ser ilegal, ¿no?
bueno, habría que ver cómo evalúan las autoridades eso,
Pero en
pero
todo
eso es
caso,
como
a.
que huele mal, ¿no? O sea, y además hay cosas un poco más oscuras, que es cuando una empresa no es propietaria, ya ni siquiera figura como directores personas naturales que podrían ser identificables, sino otras empresas constituidas en otros paraísos fiscales, entonces es como como un mapa que hay que seguir para ir de un país a otro, para tratar de establecer
Ok,
quién fue el
y
verdadero
ahora
propietario, ¿no?
esta explicación que dio uno de ustedes que es interesante. Quizás lo que sugiere todo esto es que, claro, si la gente dice, oye, bueno, esto no es ilegal, pero ¿y entonces por qué se oculta? ¿No? Es un
Exacto.
poco la idea, ¿no es cierto? Hay un ánimo
Sí.
de ocultamiento.
Una de las razones que suelen decir es que es por tema de seguridad, pero en realidad, o tema de seguridad o que facilita inversiones en extranjero, pero ahorita, hasta ahora, no hemos encontrado una sola explicación que sea realmente aceptable y rigurosa de por qué uno necesitaría abrir una empresa en un sistema tan opaco como este, ¿no?
Ahora, ¿cuánta el consorcio de periodistas que investigó esto, cuántos integrantes tiene?
En esta investigación han participado casi 400 periodistas de 76 países en 25 idiomas. Entonces es una investigación global absolutamente impactante por la dimensión, porque como bien en un momento comentaba, esto implica acceder a más de 3 millones de correos
¿Y
electrónicos,
cómo
más de 2 millones de
se
fotos.
accede a esto? ¿Cómo es que empiezan a jalar el hilo?
Ah, ya. Bueno, el consorcio, en principio la filtración la obtienen unos periodistas alemanes. Y al ver la dimensión de la información, solicitan la ayuda del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tiene ya experiencia en armar investigaciones globales. Y el consorcio hace invitación a periodistas específicos, no a medios, sino a periodistas. Y a través de contactos, obviamente, porque es información muy sensible. Y entonces establece que un periodista recomiende a otro de otro país. Y a raíz de eso se arma el equipo que va a investigar en cada país ese tema.
¿Cuántos diarios lo han publicado? Han publicado el caso, los panes,
No
¿verdad?
tengo la cifra
El
exacta,
Süddeutsche
pero debe
Zeitung
ser,
es el
sí,
principal,
el
¿no?
sistema es el principal.
El
Y
alemán.
luego, pues, en realidad
The
salió en todo el
Guardian,
mundo, claro.
¿no? Y vamos a ir un corte, pero antes dime una cosa. ¿Esto tú crees que puede tener un impacto tan grande como los Wikileaks?
Yo creo que más, porque en un cálculo los mismos periodistas alemanes decían que las investigaciones que se vienen van a tener repercusión o nuevo destape durante 5 años más, ¿no? Entonces, es como va a ser muy, muy fuerte.
Ok, hacemos un corte y vamos a una segunda parte, David. Y te pido que en la segunda parte veamos casos concretos. Volvemos, amigos, para seguir hablando con David y algo de ojo público sobre el caso de los Panama Papers. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global hablando con David Hidalgo de Ojo Público, un portal de investigación periodística sobre los Panama Papers. Esta investigación que ha revelado una enorme, mega evasión fiscal a nivel mundial de grandes fortunas provenientes de empresas, en algún caso también de actividades ilegales, que van a los llamados paraísos fiscales. David, estábamos viendo todos estos mecanismos. Hablemos de ahora de algunos casos concretos, emblemáticos, que revelan que esto está funcionando y que incluso involucran a políticos, ¿no? De otros países y hasta peruanos. Dos de los candidatos, perdón, los dos candidatos que están corriendo la segunda vuelta tienen un cable con este asunto.
Sí, exactamente. Bueno, este tema, este caso, esta filtración ha permitido, yo creo que lo importante, antes de entrar a los nombres, es que ha permitido entrar a un mundo que hasta ahora es inaccesible, no desconocido, pero sí inaccesible, ¿no? Como algunas autoridades han reconocido. En algunos casos era imposible obtener información ni siquiera por orden judicial. Lo que quiere decir que la persona que abrió un offshore, pues obviamente tenía asegurada la confidencialidad, ¿no? Absoluta de lo que registraran ahí. Y bueno, este caso ha implicado pues desde presidente, reyes, primeros ministros, hasta celebridades, ¿no? Y uno de los conocidos, por supuesto, Messi, que tenía una empresa que no había registrado y que no se conocía y que complica un poco su situación en el juicio que está empezándose por justamente evasión
Declaración
de
de impuestos,
impuestos, ¿no?
¿no?
Y bueno, está también Macri, que también no se registró o no declaró haber sido director de una empresa también, ¿no? Que figura en los Panama
En el caso
Papers.
de Macri, ¿era una empresa abierta en Panamá también?
Sí, empresa que era en Panamá
Que
y
era con dinero suyo, pero no figuraba a su
que no
nombre.
figuraba su nombre.
Y perdóname que me detiene, es más grave probablemente en el caso del presidente de un país, ¿no? Porque no se entendería, digamos, no sé si es justificable, pero en el caso de un empresario se entendería que no tiene la responsabilidad de Estado, ¿no? Pero en el caso de un presidente, ¿no?
Claro, y de algunos políticos incluso se erigen como abanderados de la transparencia, ¿no? Acá acaba de revelarse incluso un caso en Perú mismo de este señor Raigada que estaba exigiendo la transparencia por el
Total.
tema de las libretas
Y
de
también tiene una
Naín y tenía
empresa.
una empresa offshore, ¿no? O sea, entonces sí, claro, en el caso de gente que está en cierto ámbito y que presenta una cara al electorado o política, es más complicado porque obviamente estás ocultando algo o hay una posibilidad de, ¿no?
Ahora, y también esto tiene que ver con algo que también salta a la discusión pública. Tampoco es que sean gobiernos de un solo signo político, porque hay casos que involucran a funcionarios del gobierno venezolano, cercanos a Chávez, ¿verdad?
Exacto, sí, o sea, yo creo que lo interesante, como te decía hace un momento, es que no solo el nivel de la información, sino que permite establecer una serie de estructuras que permiten, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos revelado casos de un empresario que tiene todas sus empresas registradas a nombre de una fundación que a su vez está registrada en Panamá, ¿no? Entonces, supuestamente, ya que hablamos hace un momento de las razones para hacer esto, esta persona decía que era para evitar que sus hijos se pelearan por la herencia y que se termina dilapidando una fortuna construida durante años, ¿no? Otra de las razones, definitivamente no es tan, o sea, puede ser como también puede ser criticable la idea de que lo haga de esa manera, ¿no? Incluso reconoció como un error tal vez haber hecho este
Ahora,
esquema.
desde el otro lado te pueden decir, oye, bueno, pero mira, en el caso de Perú, por ejemplo, la SUNAT es una suerte de cancerbero que persigue a las personas que contribuimos para el país. Esto también puede servir para que los países reajusten sus sistemas de administración y supervisión tributaria, porque hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a ver este tema, ¿no? Y es que por un lado se percibe a los organismos tributarios como amenazantes, pero por otro lado son una coladera, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está el punto de equilibrio, ¿no?
Yo
Que
creo que hay
podría
una
hacer que esto sea más justo, digamos, ¿no?
fortísima asimetría, obviamente, en el tema de cómo se presiona al ciudadano común para pagar los
A mí,
impuestos,
por ejemplo,
exactamente, y
me despluma.
cómo a ciertas empresas o hay ciertas contemplaciones o plazos que se dan, y en este caso, sobre empresas mucho más grandes y en esquemas más complicados como este, pues es mucho más claro que no hay el rigor que se aplica en otros casos. Aunque la información existe, yo tengo información de que existe la información para rastrear por lo menos pistas importantes que permitan investigar casos de elusión, pero no se aplican.
Ahora, estaba viendo acá, por ejemplo, flujos financieros ilícitos de América Latina. El país que tiene la mayor cantidad de falsa facturación comercial es Honduras. Es el país más, uno de los países más pobres de América Latina. No es
Exacto.
coincidencia, ¿no?
No, claro, es decir, hay casos en los que hay enormes fortunas que se han llevado y en realidad o fuera o registrado a través de estos esquemas de paraísos fiscales que coinciden justamente con países en los que hay demasiada pobreza o están en crisis económica o política, ¿no?
Ahora, veamos casos concretos. Por ejemplo, el caso de los que vincula, digamos, a tanto a PPK como a Keiko Fujimori con estas revelaciones de los Panama Papers.
Bueno, hay un par de casos que, dentro de todo, es importante señalar el contexto, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos analizando poniendo atención en el financiamiento de los partidos y pues nosotros hicimos una investigación sobre de dónde venían los fondos y otros medios como La República han revelado la llegada de fondos de offshores también, ¿no? Y dentro de eso se detectó que Jorge Yoshiyama, que es un
Mi
relacionado a
hermano Jaime Yoshiyama, ¿no?
el sobrino.
Sobrino.
Sí, tiene una empresa offshore y además es uno de los personajes que ha, junto con su esposa, ha aportado aproximadamente unos 300 mil dólares en las dos campañas recientes del fujimorismo, ¿no? Y luego había otra señora, cuyo nombre se me escapa ahora, pero que figuraba como entre los aportantes importantes. Y bueno, a la hora de hacer la investigación y analizar la información que existía en los Panama Papers, encontramos la referencia de que era una señora ya octogenaria, ¿no? Pero que a pesar de eso había sido inscrita como propietaria, ¿no? Tenía empresas offshore, ¿no? Y era una de las financistas más importantes del partido de Keiko, ¿no? Y entonces estos dos casos, junto a otros que todavía estamos investigando para hacerlos más rigurosos, en los que hay aportantes que figuran también en los Panama Papers, revelan, o sea, se entra en un contexto, no es solo decir, ah, solamente esas dos personas, sino que entra en todo un contexto donde justamente además a Yoshiyama se le está señalando por haber dado estos fondos y haber repartido incluso el aporte entre sus familiares, ¿no?
Pero y
Para,
además no se sabe el
¿no?
origen de ese dinero,
Exacto.
¿no?
Y luego aparece, bueno, recordamos esta empresa que también dio dinero, que es un offshore, que está en Miami, me parece, ¿no? Entonces hay como todo un contexto donde hace muy relevante señalar esta información. Y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski,
La carta de
como es público,
recomendación
es
que le
la carta de
da Francisco Pardo
recomendación,
Mesones, ¿no?
sí, que termina siendo usada para crear un offshore y para una operación, un negocio donde se presenta un esquema para producir pasaportes venezolanos en asociación con un empresario alemán, supuestamente hechos en Cuba, en fin, una operación medio complicada, pero
Hechos en
lo
Cuba, porque Cuba tenía,
logra.
digamos, la última
Sí, la última
tecnología para hacer
tecnología,
pasaportes,
claro.
¿no?
Yo recuerdo mucho que hace un tiempo que fui a Cuba, incluso me revisaban el pasaporte porque estaban sorprendidos de la calidad del pasaporte peruano y resulta que estaban ellos supuestamente vendiendo pasaportes, ¿no? Pero bueno. La cosa es que sí, este caso, además, aunque PPK ahora ha salido a decir que no existe, no, la carta no tiene numeración y que no es en realidad verdadera, ¿no? Pero a mí me parece complicado porque ya él aceptó en su momento que la carta era real y luego se ha contradicho.
Pero además, ¿cómo es que alguien que es funcionario del Estado da una carta de recomendación a un privado? Un poco
Exacto.
raro, ¿no?
Exacto, es en realidad el tema de conflicto, ¿no? Que no puede, o sea, no es a cualquiera que se le da, sino a alguien que representa en realidad un interés muy fuerte, ¿no?
Hay, y ya para ir terminando, ¿hay algunas otro caso parecido en el Perú, en otro país, donde hay ese vínculo tan cercano de los Panama Papers con la política? Tenemos el de Macri, ¿no? El de
Sí.
primer ministro islandés
Islandia, sí.
también. Hay otro caso más, Cameron también, ¿no?
Sí, Cameron, bueno,
El primer ministro británico.
el inicialmente conocido de Putin, que era como que su entorno, ¿no? También, y en México también, parte del entorno de Peña Nieto. Y sí, creo que en realidad atraviesa muchos países en los que el empresariado está muy cercano al poder y justamente a través de los beneficios que ha obtenido de eso coincide con el momento en que han abierto
O
empresas offshore,
somos los
¿no?
hombres del poder que quieren llevar su dinero afuera, pero lo grave acá es que sean las personas que quieren gobernar, ¿no?
Sí,
Pues reitero,
exactamente.
¿no? Claro, un empresario puede argumentar, bueno, yo contribuyo, etcétera, pero alguien que quiere gobernar, ok, estás gobernando.
O que llega al poder a través de un esquema que es medio complicado, como en este caso, porque nosotros no hemos encontrado directamente un offshore relacionado a un candidato, pero sí al entorno, y eso es lo que hace complicado, porque en realidad,
Mayor propósito de encubrimiento, ¿no?
como ya hemos visto, el que en la medida en que uno recibe financiamiento y apoyo, luego tendrá que pagar sus favores, ¿no? Entonces, ese es el tema.
Ok, David, muchísimas gracias por estar acá en Tiempo Global y muy interesante esta conversación para explicar a nuestros amigos oyentes qué son los Panama Papers y cómo involucran a la gente del poder, ¿no? Y es una cosa
Exacto.
impresionante, ¿no? Y bueno, como esto, tal como señalas, va a durar como 5 años, esperamos tenerte en otra ocasión.
Sí, seguramente. Y aprovecho un poco para decirte que estamos nosotros presentando un primer libro sobre la experiencia de investigación periodística donde hay casos antecedentes directos de los Panama Papers.
¿Cuándo va a ser la presentación?
Esto va a ser a fines de abril,
¿En
el
dónde?
27 de abril en el Virrey. Y luego va a haber otra presentación en mayo ya dentro de un gran evento que vamos a anunciar próximamente.
Ok, nos estarás informando para
Sí.
ayudarte en la difusión acá en tiempo global.
Gracias,
Muchas
Raúl.
gracias, David Hidalgo de Ojo Público, hablando sobre los Panama Papers. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando de temas de suma relevancia con ustedes. Gracias.